Si ustedes mandan a sus hijos a un liceo público, hoy pueden saber, por ejemplo, el porcentaje de alumnos que no pasa de año en ese centro, cuántos jóvenes están matriculados en él y cuántos estudiantes hay en promedio por cada grupo. Esa información hasta ahora era un tabú para el sistema educativo y para la ciudadanía en general. Ayer, finalmente, y a raíz de una solicitud que presentó el suplemento que pasa del diario El País, amparándose en la Ley de Acceso a la Información Pública, el Consejo de Educación Secundaria publicó por primera vez el monitor educativo desglosado liceo por liceo. El debate por este tema se remonta a marzo de este año, cuando el diario solicitó los datos de cada centro educativo para primaria y para secundaria. Primaria entregó la información a mitad de año, pero secundaria se había negado a hacerlo, lo que derivó en un proceso ante la justicia. El juez del caso finalmente le dio la razón a El País y dijo que la ANEP debía proporcionar los datos, aunque el organismo apeló la sentencia justificándose en la Ley de Educación del gobierno anterior y argumentando que la difusión desagregada por centro educativo podía estigmatizar o discriminar a los alumnos, un argumento que la justicia terminó desestimando. Vamos a conversar con el profesor Juan Pedro Tineto, director general de secundaria. Profesor Tineto, buen día.
Sí, buenos días.
Tineto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
¿Por qué hasta ahora era un tabú esta información y recién, bueno, con este recurso de acceso a la información pública se conocen estos datos?
A ver, yo no creo que esta información sea un tabú o haya sido un tabú. Esta información estuvo en conocimiento de cada uno de los liceos, o sea, cada uno de los liceos podía acceder a la información de su propio liceo. Todos los inspectores de secundaria podían acceder a la información de todos los liceos y, naturalmente, el Consejo de Educación Secundaria también, ¿no? Podía acceder a esa información. Nosotros seguimos entendiendo, conjuntamente con el CODICEN y conjuntamente con todos los miembros de los desconcentrados, la información. El país no solicitó la información directamente a los consejos, sino que la solicitó a las oficinas en su momento, allá en marzo creo que fue, y las oficinas respondieron, algunas de acuerdo a las directivas que tenían, y la de primaria no respondió de acuerdo a sus directivas, pero el consejo de primaria no estuvo de acuerdo en que esos datos se dieran, y de hecho resultó en la estigmatización muy especial, no sé si ustedes recuerdan, de una escuela que fue calificada como la peor escuela del país.
Pero por otro lado,
yo sigo creyendo que no es bueno que estos datos sean absolutamente públicos. No obstante, hay una decisión de la justicia que cumplimos. Yo creo que es equivocada, que los resultados son equivocados, que no es necesario conocer esos datos. Ustedes ahora que lo miran ven que significativamente no cambian la preocupación que tenemos por los resultados de repetición que ya eran conocidos por liceo, ¿no?
Sin embargo,
que ya eran conocidos por departamento.
Sin embargo, uno puede decir, bueno, ¿no entiende que al hacerse pública la información se puede dar una apuesta de cada centro educativo por mejorar sus resultados y no quedar o último en el ranking?
Pero es que lo que yo creo es que no es una competencia, creo que la apuesta de cada centro por superar está hecha en los profesores, en los directores, y creo que esto puede dañar a muchos, digamos, protagonistas, no solo profesores, también estudiantes, que hacen mucho esfuerzo por superar las dificultades, las múltiples dificultades sociales, económicas y también educativas, ¿no? que en conjunto conforman ese resultado de repetición o no repetición, y que de repente pueden ver dañado su trabajo por una estigmatización en el conjunto. Por eso creo que además no es necesario esa visualización de los resultados de uno y otro para dar una competencia entre los dos. Pero de todas maneras, la justicia entendió que la ley de transparencia, que es anterior a la ley de educación, tenía más injerencia que la ley de educación, que explícitamente dice que esos resultados no deben ser dados. Pero bueno, digamos, yo no soy jurista, pero sí tengo claro que los resultados de la justicia deben ser respetados.
Pero usted entiende también que la información esta que se hace pública no es completa, descontextualiza un poco cuáles son esos resultados.
No. A ver, toda la información que tenemos. Uh-huh. Nosotros incluso pusimos en
me refiero a que no hace página referencia a contextos, ¿verdad? En que se dan cada...
Bueno, nosotros en la página lo referimos a algunos contextos y lo referimos también, si usted analiza, usted ve también ahí que no solo están la repetición, están los valores de extra edad de cada uno de los liceos, y uno puede hacer un análisis. Y creo que hay que tomar los resultados con cuidado y hay que mirarlos. Son resultados que mirábamos para tomar acciones. De hecho, digamos, nosotros impulsamos a partir de este año un sistema de liceos con tutorías, en los cuales pusimos especial hincapié y apostamos a recuperar, y vemos que algunos resultados, aunque leve, hemos tenido, bueno, que son todos los liceos que tienen más del 25% de repetición.
Justamente por ese lado iba a ir mi próxima pregunta, profesor Tineto. Puede pensarse que la difusión de la información liceo por liceo, entre otras cosas, permite evaluar qué es lo que se está haciendo para enfrentar esos problemas en cada uno de ellos, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, un mensaje que llega desde la audiencia de María de Toledo que dice, la pregunta fue, ¿cuántos repiten? Ahora sabemos. Y por lo tanto, la pregunta que viene es, ¿por qué repiten? ¿Quiénes enseñan? ¿Son egresados? Toda la responsabilidad no es solo de los alumnos, etcétera. ¿Podemos saber, y ustedes pueden explicar, qué es lo que se está haciendo en cada uno de esos liceos? Cada uno tiene realidades diferentes y gravedad diferente en el problema. Para enfrentar el inconveniente, ¿podemos ir sabiendo con el correr del tiempo qué resultados se obtienen con esas medidas que se toman?
Pero que perdonen, ya lo sabían antes que había liceos que estamos haciendo acciones especiales. Tenemos el plan de aula comunitaria, tenemos ese plan de tutorías en los cuales apuntamos en todos los liceos que tenían más del 25% de repetición. Tenemos un plan muy importante impulsado por el Colicen, que es el plan de tránsito educativo, que reconoce que el problema no está solo en que está en el tránsito entre primaria y secundaria, y que comienza a atender en los contextos más críticos, alumnos en el segundo semestre de sexto año, y lo sigue atendiendo hasta el primer semestre de primer año, incluso haciendo acciones en el mes de febrero. O sea, hay varios programas de ese tipo que se están haciendo en cada uno de los liceos, sin decir, lo hacemos en este liceo por tal cosa. Justamente lo que creo es que esta difusión, ¿no? Nosotros no estamos buscando que nos reconozcan a ver qué bien que estamos haciendo en este lugar para superar las dificultades. Pero estamos haciendo, justamente con esos datos nos estamos moviendo.
No, mi planteo era otro, profesor. Mi planteo era, sabemos que se están aplicando esos planes, hemos informado sobre ellos,
sí.
pero no sabemos qué resultados concretos se están obteniendo en cada uno de los liceos.
Bueno, esos planes están siendo evaluados.
Está bien, pero la opinión pública no lo conoce. Quiero decir, si ahora empiezan a difundirse los resultados desagregados de liceo por liceo cada año, podremos saber...
Bueno, si usted mira las gráficas de los liceos, usted ve que tuvo un aumento significativo en muchos liceos la repetición, y comenzó a disminuir tal vez en los últimos...
Bueno, ahí está.
El interés no es jugar con esa competencia, ¿no? Sino que el interés es tomar acciones y creo que con los datos generales que había, ¿no? Era suficientes y preocupantes, ¿no? Que indicaban una preocupación de toda la población, y naturalmente de nosotros que somos los responsables directos también, ¿no? Sobre la situación de repetición, de los índices de repetición.
En eso estamos de acuerdo, información gruesa había, pero ahora podemos, la ciudadanía puede controlar, entre comillas, puede decir, bueno, a ver, en el liceo tal, que tenía tal problema de repetición y donde se están aplicando tales programas, veamos qué resultados se están produciendo en esos programas.
La comunidad educativa de cada liceo lo sabía. Y ese control, cada liceo sobre sí mismo lo hacía, la gente de cada, los que concurrían al liceo, los padres del liceo, los profesores del liceo tenían esa información y tenían acceso. La dirección del liceo tenía acceso y naturalmente la compartía con la comunidad educativa.
Efectivamente se compartía, Tinito, porque estoy mirando algunos mensajes de los oyentes, por ejemplo, que dicen, es un derecho como padre saber dónde mando a mis hijos. Hay otro que dice, y el derecho de los padres de enviar a sus hijos a donde crea conveniente, ¿dónde queda?
Bueno, pero ese derecho, a ver... En los liceos del interior, todavía en muchos lados, se puede elegir el liceo. En Montevideo no se puede elegir el liceo porque no tenemos los cupos suficientes en cada zona, y los estudiantes son distribuidos por la oficina reguladora y asigna a cada estudiante un liceo.
Uh-huh. Pero más allá de que no se pueda optar, digamos, en cuanto a qué centro educativo ir, lo que plantean algunos oyentes es...
Que después su conocen lo que pasa en su liceo, ¿lo conocen? ¿Cómo no? Sí, lo conocían, ¿ya? Ahora, bueno, usted me dice, el director fulano de tal en tal liceo escondía los datos. Bueno, sí, puede ocurrir ahí, a ver, hay funcionarios que en algunos lados trabajan de una manera y otros que no, digo, trabajan de otra manera, digo, algunos son más comunicativos, en algunos lados... existe el Consejo de Participación, que está marcado por la Ley de Educación también, y que en algunos lugares funciona entusiastamente y en algunos lugares se trata de que no funcione. Y bueno, también estamos haciendo nuestras acciones para que los consejos funcionen. Y el Consejo de Participación está integra a los padres, ¿no?
¿Qué estima que puede pasar ahora a raíz de que se conozca esta información?
Bueno, nosotros tenemos temor, ya lo dijimos, lo dijo el CODICEN, lo decían ustedes al principio, nosotros tenemos temor que eso pueda estigmatizar algunos liceos y liceos en los cuales hay gente trabajando, haciendo muchos esfuerzos, trabajando muy bien para vencer todas las dificultades y que no obtienen los resultados que queremos.
¿Qué significa eso de la estigmatización en este caso concreto? Porque el término se ha extendido mucho, ¿no?
Es algo parecido a decir, este liceo tiene resultados horribles, yo no quiero mandar a mi hijo a él. ¿Entiende? Decir, bueno, esta gente es la que me está trabajando mal, y de repente son los liceos en que atienden muy bien a los estudiantes, que usted sabe cuando, si su hijo falta, le avisan ese mismo día y en ese mismo momento que su hijo está faltando, y los resultados que obtienen finales no son buenos, y tenemos que enfrentar esa realidad de que no son buenos. Tenemos ese temor, y lo dijimos, y en eso nos fundamentamos, y en eso creo que lo dice específicamente la Ley de Educación. No obstante, vuelvo a repetir, la justicia entendió otra cosa y lo entendió en dos oportunidades, lo entendió el juez y lo entendió el tribunal que atendió la apelación, ¿no?
Ahora, ¿con qué frecuencia se van a publicar los datos?
Y con la misma que se venían publicando antes, o sea, todos los años se van a conocer los datos. Digo, a ver, lo único que ahora van a ser públicos. Uh-huh. Digo, cuando estén los datos correspondientes a este año, se van a publicar, que es alrededor de se pulen un poquito, y creo que es alrededor de abril-mayo que se publica.
Sí, obviamente ya conocíamos el argumento principal de las autoridades para no difundir estos datos, el riesgo que ustedes manejan, las consecuencias que puede tener para los centros que tienen situaciones más complicadas. Lo paradójico, lo interesante, entre comillas, es que una ley de este mismo periodo de gobierno, de estas mismas administraciones del Frente Amplio, las mismas administraciones que aprobaron la Ley de Educación, otra ley, la Ley de Acceso a la Información Pública, obliga a la transparencia. Y entonces, bueno, es otra era, es otra época, y todas esas prevenciones que usted maneja tendrán que quedar a un lado, habrá que manejarlas de otra forma y adaptarse.
La Ley de Educación es posterior a la Ley de Transparencia. Por eso nosotros entendíamos que la Ley de Educación estaba previendo que esos datos no se dieran. Pero creo que todos los hechos tienen alguna... quien los puede argumentar a favor, yo admito que haya gente que piense que es bueno que se conozcan. Y bueno, el juez entendió que debían publicarse y se publicaron. No, a ver, no estamos haciendo ahora una defensa, seguimos diciendo que lo que tememos, y bueno, ahora tenemos que actuar con esta realidad.
Profesor Juan Pedro Tinetto, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, gracias a ustedes.
Que pasen muy bien.